Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas en una tarde fría, 15 grados, fría y linda, la verdad que es un día lindísimo. Estamos con Damián Svalb, nuestro analista político, y quienes habla, Martín Pitaluga. 50 minutos de geopolítica, vamos a tocar, bueno, por supuesto, el tema, el gran tema, que es los acontecimientos en Rusia, lo que pasaron estos días, que seguirán pasando, ¿no? Porque no hay noticias frescas, pero bueno, todo esto está sucediendo. Se calmó, ahora vamos a hablar del tema, pero bueno, casi al borde de una guerra civil, ¿no? Fue lo que dijo. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. Sí, la podríamos. Se evitó una guerra civil. Uno puede calificar lo que pasó de revuelta. Parecía el sábado a la tarde, cuando llegaba la información de acá, que iba a terminar más grave de lo que finalmente terminó, que sigue siendo grave en términos políticos. También hubo muertos, no hay que olvidar eso, porque eso a veces dentro de lo que
hubo militares rusos muertos. No sabía eso.
Sí. Bajaron un par de helicópteros, digo, fue duro. Y la verdad, las noticias que llegaban eran bastante inquietantes en términos de lo que podía pasar, porque uno conoce lo que es el ejército Wagner, el grupo Wagner, y uno conoce lo que es Putin enojado o con alguien que venga a disputarle el poder. Por mucho menos, a muchos opositores políticos terminaron muertos directamente, envenenados o casi, ¿no? Digo, así que fue conmocionante desde el punto de vista de ese. Se resolvió, entre comillas, si podemos decir que se resolvió, bastante rápido, ¿no?
Sí, lo que vamos a contar ahora. Pero, a ver, yo te quería hacer esta pregunta. ¿Qué son? ¿Quiénes son los Wagner? Que además es un nombre siniestro, ¿no? Que es un neonazi, que es el Prigozhin, ¿no? Que
es el líder.
¿Qué es? Es una organización. Porque no es un grupo mercenario, es una sociedad anónima. Bueno, es un grupo mercenario que trabaja en exclusividad para Rusia, prácticamente, ¿no? Para Putin.
Sí, trabaja para Putin en varios frentes. Trabaja en África, trabaja en Medio Oriente y puntualmente lo ayuda a Putin en lo que es la guerra en Ucrania. Sobre todo se hicieron muy famosos en el enfrentamiento a Bakhmut, ¿no? Esta guerra interminable, ¿no? Esta batalla que hubo, que sigue habiendo, ¿no? En una ciudad, enfrentamiento con los ucranianos. Sí, a ver. La más fácil, el título más fácil, sí, un grupo mercenario que trabaja por dinero. Pero claramente hay un pacto acá que tiene que ver con eso. Y vos fíjate que había justamente a fin de este mes, se vence un poco este acuerdo que había con Putin, porque Putin, la intención era absorber al grupo...
Incorporarlos en el ejército
para dejar de ser así. Ellos han tenido un papel importante desde el 2014, sobre todo en el sur, en el este de Ucrania. Ellos empezaron a actuar ahí fuertemente, sobre todo lo que fue Crimea y demás. Y se transformaron en un brazo armado muy particular de Putin. Se habla de, no está muy claro, entre 20.000 y 40.000 soldados que goza este grupo bajo la dirección de Prigozhin, que es este hombre, bueno, que vos fuiste, fue como medio avisando todo lo que iba a hacer. ¿Te acordás que hace una semana venimos hablando de que, bueno, veía que la situación estaba complicada, tenía un enfrentamiento muy fuerte con el ministro de defensa ruso y con las cúpulas militares rusas, ¿no?
Es un tema de poder de un país que se maneja de una manera muy vertical, que es Rusia, ¿no? Siempre es curioso, ¿no? Pero hay algunos analistas interesantes que escuché todos estos días que hablan del sistema político ruso, que ya viene desde de los zares. Se interpreta un nacionalismo, una postura territorial rusa, y sobre todo un sistema vertical donde hay muchos como clanes y grupos, y es como un rompecabezas Rusia, que hay que entender. Y eso viene desde el estalinismo, o sea, los zares, sigue con el estalinismo, y Putin lo incorpora, lo adapta y lo sigue manejando con esa, como, con esa delicadeza, con ese equilibrismo que hay que tener. Ahora, el grupo Wagner, que es un grupo mercenario, que sí, tiene un sueldo, que son paramilitares, sí, o son una especie de grupo paralelo al ejército. ¿Por qué reacción? ¿Cuál es el...? Porque dicen que ellos están en el enfrentamiento armado violento que tú contás, son los que salen a, sacan adelante, con muchos muertos el tema.
Claro, en el contexto de la contraofensiva ucraniana, que sí, si bien no hay mucha información sobre eso, sí, debe ser muy feroz en los combates y los enfrentamientos. Siempre venimos hablando de cómo se armó Ucrania frente a esto, y me parece que en ese contexto hay que entender también esta reacción, ¿no? Que ellos toman la decisión, o él toma la decisión en algún momento, el sábado, no sé si en la mañana, sí, la tomó, y dice, muchachos, hasta acá llegamos, empecemos a caminar hacia Moscú, a marchar hacia Moscú.
¿Pero por qué? ¿Porque le faltaban municiones? Bueno, por todas las quejas. ¿Porque se iban a incorporar al ejército y perdía poder?
Bueno, todavía no está claro. Puede ser por alguna de esas cosas o por todas las cosas, un poco de cada cosa, ¿no? Porque veía que se veían desprotegidos, o porque las bajas eran más complicadas, o porque veía que el avance ucraniano podía complicarles, y sobre todo por esto que decís, que porque cambia las reglas a partir del 1 de julio. Entonces quizás usó esto también como una forma de negociar. Quizás él la idea de él, a ver, yo no creo, bueno, no creo que la intención de él sea dar un golpe de Estado, ¿no? Perdón, que piense que podía tener éxito en dar un golpe de Estado contra Putin. Obviamente hay cosas raras que son muy llamativas. Ya cuando entró en Rusia, en la frontera con Ucrania, cuando pasó, tomó rápidamente muchas instituciones gubernamentales en Rostov, que es una ciudad importantísima de Rusia,
¿no?
En el cuartel militar casi sin resistencia. Ahora, ¿eso qué significa? Que logró, uno podía pensar, un golpe de Estado tradicional, generalmente un grupo de rebeldes, de militares, generalmente, o ex militares o paramilitares en este caso, va tratando de captar el apoyo de los mandos oficiales, ¿no? Cansados, que quizás estén abatidos, que estén desconformes con la conducción. Eso no parece, no lo logró. No lo logró porque rápidamente se le plantó el ejército. Sí, hay un punto interesante que estuve viendo en algunas crónicas, que empezó a recibir apoyo de la población.
Sí, yo también vi ahí que había como... quedaron con una fama, el grupo Wagner quedó como una fama como, entre comillas, heroica, ¿no?
Claro.
De resistencia, de frente, de hacerle frente a los ucranianos.
Y porque,
¿no?,
en definitiva están desafiando a Putin.
Claro.
¿Quién desafió? Decime, alguien que podría desafiar de esa manera a Putin. Empezaron a marchar hacia Rusia.
Le perdieron el respeto y el miedo a Putin.
Claro.
Que eso es una,
o por lo menos lo demostraron fuertemente. Va a haber otro que le perdió el miedo a Putin, también fue Zelensky, podemos decirlo, los ucranianos, sí, pero bueno, por razones o más que obvias, porque si no le quedaba otra. Pero este grupo es interesante eso. En la marcha esa, en algún momento algo pasó que Prisogin se dio cuenta que no podía avanzar más, o que la situación era descontrolada, y ahí medio hubo un acuerdo, ¿no? Me parece que él también habrá evaluado de que si no tenía más éxito en lo que estaba haciendo, su destino vital...
Ahora pierde el negocio, que es millonario también, ¿no?
Sí, se llegó a un acuerdo donde intervino el presidente de Bielorrusia.
Sí, Lukashenko. Ahora, él se exilia, para llamarlo así de una manera, sí, en Bielorrusia, este país aliado de Putin, un presidente que fue salvado por Putin, ¿no?
Sí.
En las elecciones pasadas, que directamente un país que estuvo a punto de desplazarlo a Lukashenko, Putin lo salvó, lo fue a rescatar.
Sí.
Esto es como una devolvió el favor, digamos, a Putin.
Sí.
Este Prigozhin está en Bielorrusia, y las milicias, que no sabemos cuántas son, paramilitares, están integradas o se están integrando, posiblemente están por ahí, dando vueltas ahí.
Sí, queda un grupo leal a Prigozhin, podríamos decir, y un grupo que ya fue cooptado
por el ejército.
Por el ejército ruso. La incertidumbre sobre Prigozhin. Él dice que, a ver, muchos analistas dicen, está en Bielorrusia y la describe como una cárcel abierta para él.
Y los días contados, ¿no? Porque
él dice que tiene un acuerdo, que no le van a hacer iniciar penalmente ningún tipo de...
Penalmente, yo creo que lo que no lo maten, envenenen o algo.
Bueno, por eso. Después, quienes conocen a Putin, Dicen, sí, bueno.
Esto no se lo va a perdonar.
Yo creo que no se lo va a perdonar.
No parece, ¿no?
Y si se lo perdona, también habrá que analizar por qué se lo perdona. Digo, yo creo que no lo va a perdonar. Hoy hizo un acto Putin frente a lo que se llama, creo que la Guardia Nacional, que es una guardia que responde claramente a él, y lo felicitó y les agradeció al ejército, a los militares, por haber evitado una guerra civil. Él habló de guerra civil. Que yo creo que tenía bastante fundamento en eso, sobre todo por el tema de la población. Uno puede pensar que Moscú y los lugares más céntricos, podrían haber tenido una actitud diferente si ven que alguien desafía a Putin. La historia está llena de casos en donde hechos inesperados generan revueltas, y esas revueltas se transforman en revoluciones, y esas revoluciones terminan cayendo, tirando gobiernos abajo. Pero me parece que Putin, si bien fue desafiado, también ha mostrado que sigue manejando las riendas, por lo menos del ejército, ¿no? Y de cierta manera hay que ver qué hace también con el subministro de defensa y con los militares, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes son los que quedan? El ministro de defensa queda empoderado, sí, de alguna manera en esta acción.
Sí, queda empoderado, indirectamente. Como Prigozhin terminó haciéndole un favor, porque Putin no puede ahora echarlo.
Claro.
Porque si no, mostraría que la jugada de. De Prigozhin tuvo éxito. Entonces, de cierta manera, y de hecho, la primera foto que hay es que se lo ve al ministro de Defensa el día anterior, ahora te voy a decir el nombre que no tengo por acá, sacándose una foto con los militares, como que absoluta normalidad.
No pasaba nada.
Entonces me parece que ahí hay una respuesta de cierta manera. Lo primero que hizo Putin, lo que hicieron los rusos, es tratar de intentar mostrar normalidad. Acá no pasó nada. De todos modos me parece que eso... Después hay que ver el impacto que esto tiene sobre la guerra con Ucrania, ¿no? Eso también es otro punto importante.
Porque esa es la otra pregunta ahora. Esto es un tema interno que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, creo que ni el propio Putin... Creemos que sí. En Ucrania y en el Europa y en Estados Unidos, ¿cómo esperaban? ¿Cómo manejaron el tema este? ¿Cómo?
Primero con mucho entusiasmo. Claro. Primero y ahora también con mucho entusiasmo.
Pues es una fragilidad.
Claro, porque ellos pueden presentarlo como el desbande de Rusia en Ucrania, ¿no? Que 40, obviamente no sé cuántos soldados tendrá desplegados en Ucrania los rusos, creo que son más de 300.000 soldados, no quiero decir cosas, creo que ese es el dato, 300.000, 400.000 soldados. Acá habría 40.000, con el impacto que eso ha tenido a nivel internacional, el impacto de la prensa y demás. Me parece que Zelensky rápidamente salió a decir, bueno, esto muestra la debilidad de Putin, muestra el éxito también de lo que somos nosotros, en el sentido de que la contraofensiva está funcionando. Después lees un poquito a los analistas y te dicen que no varió mucho lo que pasó con esto, con el devenir de la guerra. Digo, no modificó en nada esta situación lo que está pasando en el campo de batalla. Y en el campo de batalla lo que está pasando, de cierta manera, es bastante... hay poca información sobre eso. Siguen siendo situaciones de un estancamiento, si se quiere, el enfrentamiento. Pero creo que para los ucranianos es una buena...
Positivo.
Fue positivo. Positivo porque...
El frente, claro, paralizó un poco, ¿no?
Paralizó un poco lo que... Lo que Putin quería demostrar, que era la solidez o cómo estaba firme el respaldo que él tenía. De nuevo, Martín, como generalmente todas las cosas, se puede mirar desde las dos ópticas. Claramente, lo primero, y el sábado a la tarde sobre todo, todos estaban atentos a lo que estaba pasando y decían que, bueno, que era el principio del fin de Putin. Hoy, ya con la situación de otra manera, uno puede decir que Putin... Hay que ver cómo actúa ahora, qué actitud toma hacia ellos. De nuevo, él trata de mostrar orden, trata de mostrar que esto no cambió nada. Y yo no creo que esto impacte, por lo menos en el corto plazo, en lo que son los planes bélicos y militares de Putin. No,
porque si bien todo el mundo habla de la fragilidad de Putin, ¿no? Es verdad que eso es indudable, esto es una fisura importante. La reacción es inmediata y es esa sensación de estos países que yo decía como... como es Rusia, ¿no? Que se, como que se reorganizan, ¿no? Parece que se va a caer, pero tiene esa elasticidad y esa forma de moldearse a la realidad y si vuelve a caer parado, ¿no? Vuelve a caer bien parado, que por supuesto para la, los cánones de democracias occidentales o universales es inviable alguien que vive una situación así siga en el poder, ¿no? Pero no es el caso, o sea, tiene esa habilidad de revolver. Ahora, parece ser que ahora el que tiene la palabra es el ejército, ¿no?
Claro.
Contundentemente, ¿no?
Bueno, hay que ver también a estos. Ahí te decía, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que era. Pero las críticas de Prigozhin eran tremendas contra él, y el jefe del Estado Mayor, que se llama Gerasimov, él los acusaba de burócratas, y obviamente lo primero que los acusaba era del fracaso en lo que hacían en el frente de guerra, ¿no? Había muchas discusiones sobre eso, y creo que de nuevo, esto me parece que a ellos no sé si lo fortalece, pero por lo menos lo deja en vida. El tema es eso, ¿cuánto hay de verdad el fracaso de la operación militar de Putin, de los rusos en Ucrania, ¿no? Y sobre todo, Martín, vos preguntaste qué pasar con el grupo Wagner, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de este grupo de mercenarios? ¿Cómo se van a reorganizar en términos militares? La información que por lo menos circula es que van a seguir actuando en África, en Medio Oriente, en esos lugares.
Eso ya están,
y eso no va a afectarlo. Ahora, esto demuestra que lo de Rusia, bueno, el frente ruso, quizás ahí sí van a cambiar, ¿eh? No sé.
Porque hay un cambio de fuerzas, se desequilibra, hay un desequilibrio, ¿no? En principio.
No, y hay otra cosa, que si ellos pierden el apoyo del gobierno ruso, van a perder claramente capacidad para reclutar gente. Yo creo que ya no va a ser lo mismo. Por lo menos para los rusos ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y al ser mercenarios, al mejor postor, me
claro,
imagino.
Pero yo no sé si, es que justamente hay que ver que si son mercenarios o no.
Bueno, por eso.
Porque, por ejemplo, la misma la palabra, ¿no? Porque yo escuchaba hoy muy interesante unos analistas franceses que hablaban de que el motín es un motín, porque hablaban de motín. El motín es cuando un ejército regular se amotina, tiene una función.
Empieza a tomar los cuarteles.
Los cuarteles, claro.
O
pero
la policía, ¿no?
Por eso acá hablan de rebelión, que es un poco lo que parece definir a este grupo de mercenarios, que no es muy claro. Porque si fueran mercenarios y se ofrece al mejor postor, bueno, hay 99% de los reclutas que son rusos.
Claro.
O sea, el ejército ruso les paga. Los 99, casi la totalidad de los mercenarios Wagner son rusos. Los líderes, el líder este, el impresentable Prigozhin, que era un cocinero antes, sí. Tenía restaurantes, mirá el origen, ¿no? De este, un neonazi además, ¿no? Un tipo con el mismo nombre que yo decía, ¿no? Wagner, llamar Wagner, bueno, es un poco insinuaciones.
Claro. Impresionante, aparte porque Putin al principio de la guerra dijo uno de sus objetivos es desnazificar a
un grupo de nazis
con un grupo.
No, aparte,
pero por eso me parece que ahí también, Martín, es delicado el equilibrio de Putin, porque como te dije, este grupo son claves en las operaciones que tiene Rusia en otra parte del mundo,
en Siria, en África.
Entonces, ahí tiene que hacer equilibrio también, no es que el ejército ruso está movilizado en todos lados. Y teniendo en cuenta los objetivos geopolíticos de Putin, sobre todo de nuevo en Siria, en Medio Oriente, me parece que es un punto importante a tener en cuenta. Y después también, Prigozhin, ¿qué va a quedar? ¿Se va a quedar solo? ¿Va a intentar recomponer su vínculo con otro grupo? ¿El acuerdo con Putin se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Putin lo va a meter preso o algo peor? Pero bueno, me parece que si faltaba algún tipo de novedad en la guerra entre Ucrania y Rusia, me parece que Prigozhin vino a patear el tablero fuertemente.
Se habla también de Sergei Surovikin, que es uno como el general en jefe a cargo del frente ucraniano, que también se insinúa, según el New York Times, lo estamos leyendo, está en todos los medios, como haber estado al tanto de los planes del grupo Wagner, ¿no? Entonces ahí se lo puede considerar implicado en la rebelión, ¿no?
Y fíjate un punto militar. Claro, y fíjate un punto interesante, Martín, que también me parece hay que subrayar el silencio occidente.
Cero, ¿no?
No dijeron nada. O poco dijeron.
Se reunieron en Copenhague, sí. Aparentemente, ahí a cargo del que maneja la política internacional de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Jack...
Sullivan.
Sullivan, exactamente. Sí. Jack Sullivan se reunió con la OTAN y algunos para evaluar esto, ¿no? Para hacer una evaluación. Son rumores que se corren, pero... Es verdad que Occidente está callado. Acá lo que dicen los algunos analistas justamente de la reunión de Jack Sullivan en Copenhague es que de alguna manera quieren aprovechar esta caída, esta situación, este motín, esta rebelión interna en Rusia para tratar de alinear a todo el sur. Hablando de Brasil, Sudáfrica, India, Turquía, como tratar de aprovechar este momento para decir, bueno, muchachos, me parece que ahora ya está. Con esto ya.
Es el sector más reacio a.
Claro, es el sector más reacio a las sanciones.
A condenar fuertemente a sí. Rusia. No a aislarlo, ¿no?
Sí.
De hecho, Lavrov estuvo acá hace poquito, estuvo en Brasil.
Hace muy pocos meses.
Muy pocos meses.
Y digo, porque en el fondo, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, es uno de los grandes temas. Que están tratando de, según cuentan, alinearlos, ¿no?
Y me parece inteligente la estrategia de Occidente, porque si ellos salían a bravuconar y demás, no. me parece, ¿no? Hay una máxima también en política, cuando tu enemigo esté en problemas, correte, digo, ¿no?
Correte, quedate callado.
Sí, no genere vos noticias, ¿entendés? Digo, me parece que lo expuso prácticamente y todo el... A ver, si vos abrías los diarios de todo el mundo, sábado, domingo, todos los portales, lunes, y te diga hasta el martes, y hasta el día de hoy también, pero digo, ocupándose de esta crisis interna. Y de vuelta, la reacción de Putin, de querer rápidamente dar vuelta a la página y demás... También muestra lo preocupante que fue todo esto, ¿no?
Y ahora acabo de leer acá que aparentemente arrestaron al general ruso este Surovikin.
Ah, mirá.
Lo acaban de arrestar, según acá estoy leyendo El País de España,
sí.
En Internacional, y están diciendo, en fin, están hablando de eso, ¿no? Hay una noticia tras otra, como decís tú.
No, por eso te digo, y aparte, Martín, estamos hablando, Putin dijo guerra civil, estamos hablando de Rusia. Imagínate sí. El impacto que tiene ese a nivel mundial. Un descontrol, una anarquía o una guerra civil en Rusia. Digo, podríamos estar en presencia de algo que no veríamos desde, no quiero exagerar, ¿no? Pero digo, te diría quizá más grave, o bueno, no sé, no quiero compararlo, pero la caída del muro, digo, y demás, la desintegración soviética, que no hubo violencia ahí, digo.
Claro, acá hay un tema
acá hay violencia.
No, ¿verdad? Y además un tema que todo el mundo habla es el tema de las armas nucleares.
Ah, bueno.
¿Quién tiene el poder?
Bueno, ahí también.
Aparentemente son tres los que tienen el poder. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué se cae Putin? ¿Quién viene atrás? Esa es otra pregunta. No, hay una cantidad de interrogantes y la guerra todavía sigue ahí parada.
Sí, sí.
Van a pasar cosas estos días, da la sensación.
Me parece que sí, me parece que esto fue algo impactante, de nuevo, porque aparte había como cierto statu quo, había como cierta no pasaba nada, y bueno, esto me parece que generó todo un montón. La lupa vuelve a estar mucho en la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre todo el rol de Putin, el rol de Rusia, ¿no?
Sí. Y acá me cuenta un oyente, Edgardo, que siempre nos escucha,
sí.
Un saludo cordial a Edgardo, que es verdad que yo también lo leí, que mandaron presos, que liberaron, ¿estás al tanto de eso, al frente?
Eso,
sí,
¿no?
Sí, yo lo leí en alguna parte también.
Ah, mirá.
Eso es algo bastante curioso. Todo puede pasar, ¿no?, en Rusia.
Me parece que sí, es un tema, de nuevo, que pasa en Rusia, desestabiliza y genera, bueno, y la reacción de Occidente también te muestra mucha prudencia, y cuando hay mucha prudencia también es que quizás Occidente... Bueno, y hablando de eso, también Estados Unidos, después algo trascendió, que ellos veían algún tipo, o preveían, la inteligencia de Estados Unidos preveía algún movimiento en ese
sentido.
No lo dicen exactamente así, pero sabían que había mucho descontento y que podía generarse una situación de este...
Había mucho descontento por varias razones. Una es aquella famosa de que no, de que los dejaron medios en el frente, en el gran frente que tú contás, a las milicias, sin municiones, con muy poco apoyo, con muy poco apoyo de la élite militar rusa. Y siempre comparaban y veían, hacían estas comparaciones de los mercenarios, entre comillas, ¿no? Mercenarios de Wagner, en el frente, muriendo, aparentemente murieron muchísimos soldados, y la élite militar rusa en Moscú, con champagne, es un poco caricaturesco quizás, pero se habló también de esos comentarios. Eso sumado a una cantidad de otras situaciones, que muchas desconocemos, pasó lo que estamos hablando. Ahora, ¿puede ser que haya un movimiento tan grande militar y no se enteren la inteligencia rusa? Puede ser. Y porque es sorprende, ¿no?
Suena raro,
¿no?
Suena rarísimo.
Edu, ¿no? Estaba en la siesta, Putin.
Porque de nuevo, ¿no? Es un grupo grande, Prigozhin es un... Y de nuevo, él no hizo nada para escondernos, no es que hubo una conspiración secreta, digo. Él como venía avisando todo esto, ¿no? Con declaraciones muy fuertes. Y lo que pasó, yo te dije al principio, hubo muertos acá.
Claro, eso es lo que
hubo,
yo no...
militares muertos, derribaron helicópteros. Me parece que... Y esto, y sobre todo también el efecto contagio, ¿no? Puede despertar también a los sectores opositores dentro de Rusia, a ver de qué manera eso lo
La interna, digamos.
La interna.
¿Qué opina la gente, ¿no?
Sí, claro. Sí, a ver, la población me imagino que siempre espera, que siempre está... No sé si agazapada la palabra, pero está latente el descontento en muchos sectores con respecto a Putin. Y si vos ves que, más allá que el líder sea peor que Putin, el objetivo de todos es sacarlo al entre comillas, al tirano, ¿no? Al quien genera el rechazo. Y en este caso es Putin.
Qué increíble, ¿no?
¿Verdad?
Imagínate si no Putin no puede haberse imaginado todas las consecuencias que tiene, que está teniendo la invasión esa que iba a resolver en 4 días a Ucrania, ¿no?
Impresionante. Un tema de 4 días, vamos en febrero, se cumplen 2 años. Un año y medio seguro.
Con miles de muertos y millones de desplazados y una cantidad de otras cosas. Damián, si te parece bien, nos vamos entonces a un corte. Estamos con Leo Justi en operación, muy, muy elegante, de negro, vestido hoy. La verdad que sorprende a veces. Leo, en una tarde fría de Buenos Aires, quería comentar algo nada más que antes de ir al corte del Uruguay, que es una noticia muy linda. Por un lado, se conmemoró ayer los 50 años del golpe militar, el golpe cívico-militar, ¿no? Porque fue un golpe con mucha complicidad de los civiles en Uruguay. Y la verdad que se ve, hay una imagen que recorre, un video que recorre todas partes, que es los 4 presidentes vivos, el actual presidente Lacalle Pou, el padre, que fue Lacalle Herrera, Sanguinetti, y Pepe Mujica, los 4 hablando un poco de lo que fue el golpe de Estado y nunca más. Es una
están
imagen...
Están representados los 3 grandes partidos.
Los 3 grandes partidos, los que fueron presidentes post-dictadura, desde el 84, que asume Sanguinetti, fines del 84. Y realmente es una imagen muy linda, muy lindo lo que dijeron también. Inclusive Lacalle Herrera, que habitualmente es un poco más reacio a hablar de estos temas, como reconociendo el nunca más terrorismo de Estado, y bueno, la verdad que es un orgullo ver a esos 4 presidentes, expresidentes y presidentes juntos en la misma mesa hablando de diálogo.
Sí, nosotros antes de entrar al programa hablamos, no es habitual en Argentina, uno parece que es imposible esto, pero también en muchos lugares del mundo, por más democracias avanzadas y demás, obviamente que quizá la historia de nuestros países es diferente, pero es muy difícil hoy en día, en un tiempo de tanta grieta, tanta polarización, de tanto, entre comillas, tanto combate político, poder sentar a 4 líderes de esa envergadura, ¿no?
Y algo muy lindo dice, yo se los recomiendo, este video que circula por ahí, Herrera, Lacalle Herrera habla muy bien de lo que significa la política y los adversarios políticos, hasta un nivel. Escúchenlo, porque habla de que se puede llevar las diferencias políticas, pero hasta un cierto nivel. Y después hay que recomponer, hay que consensuar, hay que trabajar para el mismo lado. Bueno, nada, era algo importante. Ahora nos vamos con una versión de Sabina, de María Jiménez. Adelante.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de cerdo y esquina, y por esas ventas del fino la hina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando el amor y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba otra vez del olvido cupido de mí. No, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la farda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no sediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. ¡Perdí!
tradición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la hina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la...
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas, con Damián Svalb en este otro miércoles de geopolítica. Damián, Donald Trump sigue dando noticias y
sí,
sorpresas.
Y acá me parece que no sé si pisó el palito o quedó muy mal parado, porque la CNN, un enemigo declarado
lo tiene,
de Donald Trump. De hecho, me acuerdo cuando fue la elección de Trump, la CNN, cuando ya era evidente que ganaba Trump, en algunos estados, como la Florida y los estados ahí del Medio Oeste, dice, no, bueno, hay que esperar todavía porque hay un pueblo acá que podría dar vuelta a la elección, como que al revés de Fox, ¿no? No podían reconocer y no podían aceptar que Trump se transformara en presidente. Bueno, publicó una grabación que definitivamente lo puede, bueno, esto ya es medio arriesgado lo que voy a decir, pero realmente puede ser el golpe de gracia a Donald Trump, ¿no? Que está claramente inmerso en un proceso judicial, como venimos hablando las últimas semanas. En una conversación telefónica que la CNN tiene la conversación, tiene la grabación, el expresidente reconoce que tiene un documento altamente confesional sobre Irán en su poder, ¿no? Es una grabación de audio. Él reconoce ir con su propia voz, parece que dice, lo publicó la CNN, altamente confidencial. Esto se lo grabaron en una entrevista que a él hicieron, los autores de un libro para que estaban escribiendo las memorias de un ex jefe de gabinete de él, que se llama Meadows, que yo no lo recordaba. Esto fue en New Jersey. Y esto podría funcionar como una prueba fundamental en la acusación que el fiscal, viste que hablamos hace un par de semanas, el famoso fiscal Chuck Smith, por el manejo de información clasificada que él se llevó a su mansión de la Florida. Y él había dicho en su momento que esos documentos en la mansión solamente eran recortes de revistas, periódicos, que no tenían trascendencia. Ahora, en boca del mismo, el fiscal puede decir que claramente le está dando información que escucharon un escritor, el de las memorias, un editor también de ese libro, dos miembros del personal de Trump que estaban presentes también y que se supone que de la grabación se desprende que también salieron, y que Trump agarró, imagínate, ¿no?, y le mostró información clasificada de un plan que tenía el Pentágono para atacar un país extranjero.
Ese país
extranjero era Irán. No sé si para invadirlo, por lo menos para atacarlo.
Para atacarlo.
Dice la grabación que Trump, se escucha a Trump, dice, estos son los papeles que indica que él tiene en la mano, le está mostrando algo, y dice, esto fue hecho por los militares y me lo pasaron a mí. Ese es medio un textual, ¿no? Él hace poquito en una entrevista que hizo ahí en Fox News dijo que él no tenía ningún documento, que todo lo que tenía no tenía ningún valor. Pero bueno, A ver, en esta guerra, en pleno inicio, si se quiere, de la campaña electoral, o a poco de iniciar una campaña electoral donde Trump está decidido a jugar, esto lo puede complicar mucho en este juicio. ¿Te acordás que siempre decíamos cuál podría ser el elemento más grave de toda esta situación? Bueno,
ahí acá lo tiene servido, aparentemente, ¿no?
Y sí, a ver, si esto se confirma que la graba. Después hay que ver, ¿viste?
Si sirve además como prueba.
Bueno, claro.
¿No?
¿Viste? Yo ahí no estoy muy seguro de cuánto valor pueda tener esta prueba. Me imagino que lo de la CNN, más allá del valor que tenga, lo que hicieron es, obviamente, todo lo que le pueda perjudicar a Donald Trump. Aparte, bueno, es una herramienta periodística impresionante. No estoy al tanto exactamente de cómo consiguieron esa cinta, pero bueno, la realidad es que lo publicaron y que pone a Trump en una situación problemática. Que bueno, como siempre Trump, veremos cómo intenta salir de todo esto. Y de nuevo, muestra claramente y medio inexplicable, ¿no? La actitud de Trump, ¿no? De quedarse con esos papeles.
Es
una cosa que hablaste, vos decías el otro día, ¿no? De esa arrogancia, sí, necesidad permanente de mostrar poder, ¿no?
Es un poco, ¿no? Eso es lo que también puede ser su caída, ¿no? Por la boca del pez muere ahí, y hay que ver cómo se maneja sus abogados, cómo lo llevan eso, ¿no? Ya que el fiscal, y lo dijimos la vez pasada, es que cuando va a un caso así federal, tiene que tener, el fiscal ya debe tener, seguro, tiene que tener pruebas contundentes, ¿no? Porque si no, no iría contra un expresidente.
Bueno, por eso.
No puede.
En un caso que no parece tan, a ver, no digo tan graves, pero digo, no parecía tener demasiada de trascendencia, pero bueno, si hasta el propio Trump lo admite, aparte en un tema tan delicado como es una posible invasión a Irán, ¿no? Y la CNN jugó con esto, ¿no? Porque la CNN ya había avisado que ya lo tenía este material, ¿no? Entonces en ese momento no lo difundió. La reacción de Trump era esperable, ¿no? ¿Atacó a quién? A Jack Smith, al fiscal.
Derecho de una.
Claro. Obviamente habló de la conspiración, que la pone el Departamento de Justicia, claramente, al FBI, a la CNN y a los medios. Y obviamente fue contra la ilegalidad de lo filtrado.
No puede ir contra el apellido porque es lo más americano, norteamericano que existe.
Sí, y hay una pequeña contradicción, porque él habla de ilegal y de que fue montado, ¿no? Como que...
Bueno, parece que está ahí, ¿no? En las finales, ¿o no? Nunca hay que matar a alguien antes que...
Pero al mismo tiempo esto refuerza también la estrategia de Trump, ¿no? De victimizarse.
De victimizarse.
De ir de nuevo contra el establishment, establishment de Washington, el establishment...
Interesante sería ver unas encuestas, ¿no? Como están allá, ¿no?
Bueno, como vienen, dentro de los republicanos sigue siendo...
Sigue primero,
o por lo menos es el que más... Sí, es el que más mide. Pero bueno, hay que ver cuando empiecen a correr todos, a ver de Santis hasta dónde puede ir. Y también, bueno, obviamente los demócratas están más tranquilos, por un lado, porque no tienen la interna como van a tener los republicanos. Pero claramente, esto preanuncia también que va a ser una campaña electoral furiosa y feroz, donde van a jugar fuertemente los candidatos, claramente, los partidos, la justicia. Se transformó en todos lados del mundo, ¿no? Se transformó en un actor preponderante.
La justicia está ahí
y bueno, lo vimos, pero acá en América Latina, digo, se ve claramente. Y el peso que tiene eso en las decisiones electorales, ¿no?
Corte Suprema y demás.
También el manejo de tiempos, de cuándo lo citan a Trump, de cuándo lo acusan, de cuándo no. Bueno. Pasa en Israel, pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en Brasil, o pasó en Brasil. Lo hemos hablado con otros candidatos en otros países, lo hablamos siempre de Francia, sí, y de algunos casos históricos.
Sarkozy, bueno, que estaba preso, todavía
el ex,
no...
El ex de Strauss-Kahn, también, que era un firme candidato a ser...
Era el presidente.
Bueno, por eso, la justicia depende también ahí cómo se maneje y cómo se mueva, ¿no? Obviamente sin caer en el desprecio de que hace Trump, pero claramente hay un poder ahí del Poder Judicial, ¿no?
Bueno, mientras tanto, ahí otra información es que el candidato, bueno, el presidente Biden y candidato ya oficial, él anunció que utiliza respirador para dormir mejor, para respirar mejor y dormir mejor. Una noticia que él siempre van a...
No sé si lo ayuda...
Antes, pero es que él antes siempre de que se filtre la noticia es como que él avanza sobre eso, ¿no? Es como diciendo, yo soy claro. viejo, pero buscará por otro lado, ¿no? Como la famosa publicidad, ¿te acordás de la Rúa que hablaban de yo soy no, aburrido? ¿Te acordás esa, bueno, esa genialidad?
Sí, bueno, sí, sí.
Es la contrapublicidad, ¿no? La,
es decir, agarrar un... No sé, no es un defecto, una... Algo que es cuestionado. Sí,
que la da.
Que la da.
Él la da.
Lamentablemente, pero sí. Es cuestionado. Y tratar de eso transformarlo en algo positivo.
Experiencia, sí, en este caso.
Claro, claro.
Manejo.
Y bueno, eso se usa mucho. Por eso. Y sí, los desafíos mayores que va a tener, que tiene sin duda Biden, es la economía, es la gestión, ¿no? Tiene las ventajas y las desventajas. Tiene los fierros del poder, la capacidad de comunicar como nadie y sobre todo la gestión. Un poco también lo que puede llegar a pasar en Argentina, ¿no? Con la nueva escenario político, ¿no? Los oficialismos, así todos los oficialismos no les va muy bien, ¿no? En ningún lado, pero bueno.
Damián, tú querías hablar, nos queda poco tiempo, pero tú querías hablar de... Hay tres elecciones diferentes y, sí. y importantes, a su vez. Una que es la de Guatemala, la primera vuelta de las elecciones guatemaltecas, muy interesante, vamos a hablar.
Sí, me parece.
La segunda es la de Grecia, que ya es la segunda elecciones donde se triunfa contundentemente el partido Nueva Democracia de centro-derecha, ya en el poder, ¿no?, de Mitsotakis. Y la tercera, que es la que más sorprende, pero no deja de ser importante, pequeño resultado porque es una comarca de 50.000 habitantes, sí. pero el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, o sea, lo conocemos porque existe hace mucho tiempo en Alemania, ganó las elecciones de un distrito en Sonnenberg, en el sí. sur del estado oriental de Turingia, no sé.
Sí.
Lo que lo convierte es una comarca de 57.000 habitantes. Es la primera administración alemana, leo el diario El País en este momento, que pasa a estar en manos de esta formación.
Así es.
Sorprendente, ¿no?
Alternativa por Alemania es un grupo, para recordar, un grupo neonazi.
Neonazi, ¿no?
Es un compuesto grupo. Por nazis directamente, que hace 10 años revolucionó, entre comillas, la política alemana, sacando, transformándose en la tercera fuerte en el
Bundestag,
en el Parlamento Nacional. Después, frente a esta avanzada del
cordón sanitario, derecha, lo llaman, ¿no?
Claro, sí. Se generó el cordón sanitario, que el cordón sanitario es cuando las fuerzas políticas democráticas, si se quiere, de derecha a izquierda, se juntan frente a la posibilidad concreta de que un partido como la extrema derecha, como Alternativa por Alemania en Alemania, o por Le Pen en Francia, o en algunos otros casos, se juntan estas políticas en la segunda vuelta electoral y apoyan al candidato mejor votado. Esto está haciendo que, por lo menos, por ejemplo, y claramente aislar a cualquier partido que quiera formar un gobierno con eso. España está atravesando un momento en ese sentido bastante parecido, porque Vox está hizo una gran elección en muchas provincias, no me sale la palabra, sí, provincias, en donde comunidades
que hacen alianzas.
Que hacen alianzas. Sí, entonces, pactos. Bueno, en Alemania por ahora eso se estaba evitando, obviamente en los Landes, en los estados, ¿no? Hay 16 estados, pero está creciendo de una manera fuertísima la extrema derecha, Alternativa por Alemania, sobre todo en el este alemán.
Es curioso eso, o no tan curioso, ¿no? Sí, ¿no? Es excomunistas.
Los excomunistas. Sacando Berlín, la intención de voto es del 32% para las preelecciones.
Qué barbaridad.
Nacional.
Eso es una
32% en la zona este de Alemania. Y acá sacaron 20% de los votos en esta ciudad, que los convierte en gobierno por primera vez una ciudad.
En la historia.
Si bien es chiquita la ciudad, pero es un antecedente fuertísimo. Y bueno, ahora no va a haber cordón sanitario que valga, digo, porque si alcanzó la mayoría, ahí no tiene ningún cordón sanitario. El partido este ha sido sancionado, muchos de sus líderes han estado presos, digo, ha sido espiado por los servicios, abiertamente, digo, de los servicios de seguridad, porque sobre todo en la época, ¿te acordás del COVID, de los confinamientos?
Sí, sí.
Fueron muy hostiles frente a eso. Entonces, bueno, sobre todo eso, están bajo la mira de los servicios de seguridad porque claramente tienen tienen sospechas de que ser desestabilizadores. Me parece una muy mala noticia para Alemania. Y después, sí, Guatemala, me parece todo lo contrario, ¿no?
Sí, Lo de Guatemala también es muy sorprendente, pues un país muy inestable, gobernado por democracias relativas, ¿no? Siempre en el límite, porque en este momento, inclusive en estas elecciones se prohibieron la presencia de algunos partidos, ¿no? Tanto de la extrema derecha como de los partidos indigenistas, de izquierda, mayas. Y lo que hubo fue como un resultado en esta primera vuelta, ¿no? Que
se sí. fue el la segunda es el 20 de agosto.
El 20 de agosto. Un increíble voto, una manifestación del pueblo guatemalteco, más de 2 millones de personas, de votar de abstenerse sí. o de votar nulo. De abstención fue 40% y voto nulo 25%.
Me parece que es el dato principal, ¿no?
Ese es el dato principal, es el gran ganador de estas elecciones. O sea, el voto nulo más el voto blanco más la abstención directamente es
el gran ganador.
Es un mensaje claro y contundente hacia los políticos y la política. Corrupción, bueno, ahí se maneja todo, ¿no? Justamente la Corte Suprema, en fin, una cantidad de situaciones. Y quedan dos candidatos para el votaje, que es el 20, ¿no? Dijiste, es el 20.
El 20 de agosto, sí. Dos candidatos que podríamos definirlo como de centro social. Algunos, bueno, está Bernardo Arévalo, ¿no? De centro izquierda, del movimiento Semilla, que sacó un 12% de los votos. Y después, bueno, está Sandra Torres, ¿no? De la Unidad Nacional de la Esperanza. Son los dos más votados que van a definir la elección el 20 de agosto. Claramente un golpe contra el oficialismo, contra el gobierno de Alejandro Yamatei, que bueno, que hizo el candidato de él hizo una pésima nada, ¿no? Sí. voto, sí, un fuerte voto de rechazo.
Y la más votada fue Sandra Torres con un 15%.
Con un 15%. Yamatei, bueno, gobernó, ganó las elecciones de 2019, y bueno, fue claramente un voto de rechazo a su gestión. Vos, como decías vos, la participación fue casi del 60%. Fueron más gente a votar, pero como decís vos, la mayoría votaron, casi nulo. Un millón de personas votó nulo. 800.000 votaron por Sandra Torres y 700.000 votaron por Arévalo. Y me parece que Arévalo corre con ventaja, si bien salió segundo, porque representa alguien por afuera de los partidos tradicionales.
Indignantes, es como los indignados,
claro,
¿no?
Claro.
El grupo Semilla es un grupo que nace de la indignación.
De la indignación, sí. Por eso te digo que, claro, me parece que corre con ventaja dentro del contexto ideológico, del contexto de tanta, del voto bronca o del voto, bueno, el que acá representa, si se quiere, Javier Milei y en sí. otros lados del mundo representaron tanto, es un fenómeno, diría, a nivel global, así que podría llegar a correr con ventaja, hay que seguir de cerca esto, pero me parece que es una noticia interesante, ¿no? Que son dos fuerzas de centro-izquierda que se disputan el poder. Quizás la de Torres es un poquito más conservadora.
Bueno, ahora ya está saliendo declaraciones en contra del matrimonio igualitario, bueno, del aborto, cantidad de cosas, ¿no? Se claro, está derechizando.
Claro.
Se la hablaba como de una socialdemócrata y se está yendo para la derecha en esta segunda vuelta, ¿no?
Sí, yo creo que ahí también su intención es captar, me parece.
Captar votos, sí, sí.
Todo, como en una segunda vuelta es a todo nada. Así que me parece que vamos a tener que estar atentos a lo que suceda.
Y en Grecia, la bella Grecia, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, ahí me parece se dio un poco lo que todos esperaban, que es el derrumbe claramente de la izquierda, ¿no? La sí. experiencia de la izquierda en el gobierno siempre lo hablábamos, Martín.
Me parece Syriza, que, ¿no? Es el partido Syriza, de Tsipras.
De Tsipras, claro, que bueno, hizo una muy mala elección. Y bueno, tenemos el triunfo ahí de los sectores más de derecha, bueno, más conservadores, ¿no?
Y con un gran potencial, un porcentaje enorme sacó en esta, porque él volvió a hacer elecciones.
Claro, porque no quiso pactar con nadie. Y volvió, desafió y le fue bien.
Gobierna solo.
Y le fue bien.
158 legisladores sobre 300, es el partido de derecha, de centro derecha, de más importante de Europa en este momento.
Sí, ahí hay una ley que creo que el que saca más de 150... Claro, gana 50 diputados más.
Buenísima esa ley.
Por eso él se la jugó a eso, le fue bien y hoy, bueno, tiene una amplia mayoría en el Parlamento.
Nos estamos yendo, Damián, del programa. Terminamos acá, Fronteras Cimarronas, y volvemos el miércoles que viene entonces con más geopolítica. Un saludo cordial a nuestra audiencia.
Abrazo.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.